Deportes.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes en esta jornada de viernes, con un fin de semana por delante, sin fútbol de primera división. ¿Cómo lo echamos de menos? ¿Cuánto parón? ¿Cuántas interrupciones en este arranque de temporada? Llevamos un tercio de liga, 13 jornadas, y es el tercer parón por selecciones que tenemos desde que se inició el campeonato. Ya saben que cuando se interrumpe la liga es para dar paso a la selección española, que ayer por la tarde ganó, recuerden, 1-3 en Chipre, en el campo del Aris Limassol, donde jugó recientemente el Betis. Ganó España ayer 1-3, con un hombre indiscutiblemente que sigue dándole brillo a su carrera deportiva. No un hombre, una leyenda, una leyendaza como es Jesús Navas. Ayer partido número 50 con la selección nacional, brazalete de capitán, primer jugador en la historia del Sevilla en llevar el brazalete de la selección española, y con Navas como titular durante más de una hora, España consiguió el triunfo, y evidentemente viene a esta portada el nombre de Jesús Navas, que está a punto de cumplir los 38 años, el próximo martes, sí, 38 años, y está a punto de cumplirse, el jueves de la próxima semana también, 20 años desde su debut en el año 2003 de la mano de Joaquín Caparrós en un partido en Montjuïc ante el Español, un Español Sevilla. Es lógico que le vamos a dedicar tiempo a la figura de Jesús Navas en una jornada que trae noticias, ¿eh? Vamos a tener un rato de radio, creo que bastante entretenido, porque a falta de fútbol el fin de semana sí que se estaban produciendo noticias derivadas de los partidos de selección, de negociaciones de jugadores que tienen que renovar, de plan de futuro del Sevilla, no para el próximo verano. Atención, les vamos a desvelar algún detalle interesante sobre el corto plazo, mes de enero. Tenemos un montón de cosas y están ya por ahí Andrés Ocaña e Isaac Escalera. Hola, Andrés Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿qué tal, Isaac Escalera?
Hola, Oliva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ahora enseguida estamos con todos los asuntos, que hay muchos, ¿eh? Jesús Navas, una leyenda de la selección, ver el estado de Ocampos, no parece tan preocupante, de hecho va a permanecer de momento con la selección argentina, que por cierto, anoche perdió 0-2 ante Uruguay, ante la Uruguay de Bielsa en su estadio, en el estadio de Boca Juniors. Vamos a hablar de todos esos asuntos, de planes de futuro, insisto, del Sevilla a partir del mes de enero. Y en el Betis ayer nos ponía en la pista Andrés Ocaña de un montón de frentes que tiene abiertos ahora mismo el club. Asunto Guido Rodríguez y la complejidad para renovarlo, asunto Isco bien encarrilado, continuos guiños por parte del club a la figura del 22 del Real Betis Balompié. ¿Qué pasa con Miranda y su posible salida en el mes de enero hacia Milán? Pues vamos a estar en los próximos minutos en Madrid para preguntar qué piensa el Atlético de Madrid de Guido y si se le puede abrir la puerta, por ejemplo, a Javi Galán como sustituto de Miranda. Por eso también vamos a estar en Italia para conocer detalles de qué pasa con Miranda y el Milán, y si el asunto en enero realmente se puede activar para que Miranda pueda abandonar el Betis. Pero mi primera pregunta de hoy tiene que ver con los Grammys. ¿Estuvisteis anoche viendo los Grammys, Andrés Ocaña, Isaac Escalera? ¿Sois hombres de música, del espectáculo musical, Andrés?
Yo la verdad es que no.
Tú nada, ¿no, Isaac? ¿Qué estabas haciendo a esa hora, por favor? ¿Puedes decir qué estabas haciendo a esa hora?
Vi la selección española.
Bien, eso después fue por la tarde, ¿eh? No me pegues una larga cambiada.
Te puedo decir.
10:30 de la noche.
Selección española.
Bien.
Cena y en TCM, En el nombre del padre.
En el nombre del padre. Buena película.
De este
una
año
grandísima
nueva,
película. Sí, señor. Sí, señor. ¿Usted vio los Grammys, señor Ocaña?
¿Lo duda usted?
No, no lo dudaba.
Hombre, por favor, ¿cómo no voy a ver?
Él es muy de Rosalía.
Los Latin Grammy, ¿cómo no lo voy a ver si se celebraron además en la bendita ciudad de Sevilla? Y además que lo que más me sorprendió de todo, Oliva, fue que parece que se vistieron a jura todos los que asistieron a la gala de los Grammy. Madre mía,
todos qué de catafalco.
Qué ¿sí? espectáculo de luz, de color y de ropa. Si yo me pongo un solo modelito de todos los que subieron allí o salieron en la tele, me estáis tirando piedra 14 años seguidos.
Bueno, yo por un momento, esta mañana cuando he ido a vestirme, digo, las camisas ya no me sirven, porque ahora ya no se lleva ni cuello ni nada. O sea, ahora son unas camisas atravesadas.
Alberto, por favor, quita usted ahora, lo que tiene de fondo.
Y ahora...
Pero ¿y los trajes?
Por favor, preste la atención a Escalera,
más
que lo está irritando. Y luego, los trajes y sobre todo los pantalones, Mira, los pantalones no descarto llevarlos en un futuro. Esos pantalones en el que puedes caber tú y tres más, claro, en la pantorrilla. Porque ahora, al parecer, los pantalones son unos pantalones que caben ocho piernas, ¿no? Los que se llevan.
Los trajes eran como el de cuando presentaron a Pisi en el Valencia.
Exactamente. Para pescar gambusino.
Por cierto, vaya repercusión y vaya imagen de Sergio Ramos entregando nada más y nada menos que la mejor canción. Creo que fue el premio a la mejor canción del año. Todo un icono, Sergio Ramos, en unos Latin Grammy, siendo protagonista importante, subiendo al escenario para entregar un premio. Se le vio incluso bailando allí en su silla mientras actuaban los artistas. Hubo jugadores del Sevilla, hubo también jugadores del Betis. Vi un plano de Guardado, en la alfombra también vi por allí a Bartra, o sea que...
¿No viste a Bartra, que llevaba, ¿sí?, un traje de chaqueta sin nada debajo del traje de chaqueta?
¿Cómo?
Y viste sobre todo, y perdona el cotillón, ¿cómo iba vestida la mujer de Mar Bartra?
No me fijé.
¿Es modelo? Bueno, pues, échale un vistazo.
Voy a verlo ahora.
Me dijo, creo que se ha puesto el traje del revés.
¿Y Bartra cómo es? ¿Un traje que no lleva nada debajo, has dicho?
Bartra lleva, o sea, el pantalón del traje negro oscuro, o negro gris oscuro, la chaqueta del traje, y no sé si es que directamente no llevaba nada debajo o llevaría una camiseta en la que parece que no lleva nada debajo, porque claro, yo no me entretuve en abrirle el traje, pero tú mira la foto y sobre todo rompedora, espectacular la imagen de la mujer de Bartra, que es modelo, y me voy a callar ya porque me va a dar un estacazo escalera, de verdad.
Menos mal, termino ya con los Latin Grammy, y menos mal que no está aquí Víctor Fernández, si no diría, ¿viste qué espectáculo de traje de Sergio Ramos? Entonces estaría hablando de Sergio Ramos hasta las 2 en punto de la tarde, ¿no? Y de la repercusión, y como que el Sevilla no aprovecha, es verdad, en esto sí tiene razón, y eso lo pensaba ya anoche, ¿no? Es realmente sorprendente que un club como el Sevilla, teniendo un icono mundial, porque es un icono mundial como Sergio Ramos, etcétera, etcétera, por ejemplo, no tiene vendida su marca, su camiseta, los artistas que han venido ahora, el patrocinador, es algo que no deja de sorprenderme mucho, insisto, teniendo una figura de esa magnitud, ¿no?, como es la figura de Sergio Ramos. Bueno, hemos pasado el primer tema del asunto, quería simplemente ponerlo encima de la mesa para distender un poco el ambiente e ir a los temas serios de verdad que vamos a tratar a continuación, pero quería saber, por un lado, si Isaac Escalera era hombre de los Latin Grammy y de Andrés Ocaña, no dudaba en absoluto que había estado pendiente durante las 3 horas de los Latin Grammy viendo una gala espectacular y que le ha dado una repercusión tremenda a nuestra ciudad. Todavía andar por el centro es complicado, ¿eh? Llegar al Hotel Colón este mediodía era difícil porque no se puede imaginar el montón de gente que hay alrededor del Hotel Colón. Imagino que habrá todavía artistas y cantantes en el Hotel Colón y estaba prácticamente hasta arriba los alrededores del Hotel Colón y todo esto le da marca a Sevilla, marca a nuestra ciudad y mucho dinero y repercusión para la hostelería y para los restaurantes de nuestra ciudad indiscutiblemente. Bueno, han sido los Latin Grammy que ya han pasado. Vamos al fútbol, centremos el guión, señores. Vamos a los temas que vamos a tocar de actualidad enseguida y antes de desarrollarlos todos, el asunto de Guido, de Miranda, la posibilidad de que Javi Galán pueda ser un repuesto, ir al plan renove del Sevilla que tiene previsto, de ver cómo está Ocampos, que ayer no actuó como ya se presagiaba en el partido de Argentina. Os quiero preguntar por la figura de Jesús Navas. Antes de nada, Andrés Isaac, oyentes de COPE más Sevilla, ha preparado un vídeo, la Federación Española de Fútbol, esta misma madrugada, después del partido en Chipre, en el que la Federación quiso homenajear la figura de Jesús Navas, entregándole una camiseta, número 50, 50 internacionalidades, un detalle por todo lo alto, en la cena que se celebró justo después del partido. Y hay declaraciones de Jesús Navas que hace este repaso sobre lo que suponen estas 50 internacionalidades y el hecho de que ayer portara nada más y nada menos que el brazalete de capitán de España. La leyenda,
cada momento,
Jesús Navas.
La selección es muy especial y disfruto al máximo, es lo máximo para un futbolista y llegar a esa cifra pues es algo único. Es increíble todo lo que he conseguido con la selección y seguir disfrutando de la selección y las ganas que tengo de seguir consiguiendo éxito y el poder disfrutar de cada vez que venimos es para darlo todo y estar muy orgulloso. Es por lo que sueña uno cuando es futbolista, el poder defender a tu país y darlo todo. Fue algo muy especial lo que estuve luchando tanto tiempo, el poder llegar a la selección y poder disfrutar de ella con un partido contra Argentina en el Calderón y bueno, conseguimos la victoria y tuve la suerte de disfrutar de mi selección en España y disfrutar al máximo. Estaba Casillas, estaba Sergio Ramos, Cadevila, Xavi Alonso, Villa, Iniesta, todos los conocemos. Luego conseguimos el Mundial a los pocos meses y fue algo único.
Para mí es un orgullo cada momento que vivo aquí y después de tantos años seguir disfrutando con vosotros de éxito y a seguir, que soy muy grande y nada, me gustaría hacer una foto con todos juntos porque soy muy grande.
¡Vamos!
Mis abuelos que siempre me llevaban al fútbol y siempre estuvo presente en los éxitos que he conseguido y ya no puede estar con nosotros, pero desde el cielo pues nos sigue, de también de José Antonio Reyes, Antonio Puerta, de todos ellos que estuvieron con nosotros y que siempre lo tenemos en nuestros corazones, y bueno, de toda mi familia que siempre me ha apoyado en todos los momentos y iba por ello también.
La dedicatoria emotiva especial de un Jesús Navas emocionado, 50 internacionalidades, ayer capitán de España, único jugador que tiene Mundial, Eurocopa y Liga de Naciones, el triplete de títulos, y me pasaba Pedro Martín hace unos minutos algunos datos realmente brutales de su trayectoria, pero yo me quedo con uno. ¿Sabéis cuántos partidos lleva jugados entre el Sevilla, Manchester City, la etapa que tuvo en Inglaterra, y la selección española? ¿Cuántos partidos en 20 años de profesional, desde que debutara? Que, insisto, se va a cumplir el jueves de la próxima semana, es la efeméride de los 20 años del debut de Navas con el Sevilla de la mano de Joaquín Caparrós, 2003, noviembre de 2003, en un Español-Sevilla. ¿Sabéis cuántos partidos lleva jugados al fútbol?
¿Cuántos?
Me da miedo.
Hacer un cálculo.
Desde 2003.
Es difícil, ¿eh? Así a bote pronto.
800, venga, yo digo 700, que lleva 800,
más de 800. 901 partidos jugados de profesional. Qué 901 barbaridad. Partidos. El derbi de este fin de semana fue su partido 900. Como jugador profesional, insisto, entre Sevilla, la gran mayoría, el Manchester City y España. ¿Qué tenéis que decir de Navas? Andrés,
la verdad es que...
Isaac, dale tú.
No, se dice pronto esa cifra, pero creo que somos conscientes, pero creo que no lo somos a la vez de lo que está haciendo Jesús Navas. Es decir, somos conscientes porque lo vemos cada domingo, cada miércoles, jugar, competir a las mil maravillas, pero creo que después, como es una persona tan suya, Jesús Navas, un futbolista tan suyo, tan propio, siguen pasando los años... Y no nos sorprende su capacidad que tiene para jugar con la selección española campeona del mundo. Uh-huh. Aunque hayan pasado unos años, estamos hablando de una selección potentísima del mundo y estamos hablando de un equipo como el Sevilla que intenta aspirar a lo máximo en todos los años, que viene de ganar la Europa League y sigue siendo capitán general del Sevilla Fútbol Club y capitán de la selección española. Por eso creo que no somos conscientes, y yo el primero, uh-huh, de lo que está haciendo Jesús Navas.
Sí, el martes cumple 38 años. Este próximo martes es el jugador más longevo en edad en jugar con la selección española. Ni un solo jugador en toda la historia, insisto en estos detalles, en toda la historia de la selección española ha jugado con esa edad. O sea, el récord lo tiene ya batido y todo lo que vaya jugando de más le pondrá el récord y el listón más alto. El martes 38 años y sigue con cuerda en el Sevilla y en la selección. Andrés.
Te voy a dar dos datos que te van a interesar. Uno que a mí me ha dejado, la verdad es que no me lo esperaba. El dato, ahora te lo digo, pero primero lo que quiero decir que el tema de Navas, primero para los profesionales que trabajamos en esto, Oliva... Es un privilegio, ¿no? Estar contando la historia de leyendas como Sergio Ramos, que estará en el Sevilla, como Joaquín, que se retiró el año pasado en el Betis, como Navas, que él es una leyenda viva. Escuchaba un día hablar a Cepeda, mi querido amigo Paco Cepeda, nuestro compañero, que decía...
Del Imperio Naranja, sí, sí.
Sí, que hay jugadores que cuentan su leyenda sola, ¿no? Como van a ser los casos de Sergio Ramos, como ha sido el caso de Joaquín, porque tienen esa capacidad... Mm. mediática para hacerlo, pero que era responsabilidad de todos nosotros contar la historia de Jesús Navas y contar bien la leyenda y el alcance de lo que está consiguiendo Jesús Navas, porque él es un jugador más tímido, que huye más del foco, y que no debe caer en el olvido lo que está haciendo. Eso lo primero, ¿no? Y comparto totalmente lo que decía Cepeda. Y después, para que os hagáis una idea de la gente de la que estamos rodeados, Navas, que es una leyenda, ¿sabes a quién igualaría en partidos de la selección si juega uno más con la española, que lo va a jugar seguro y cumpliera 51?
Apórtame el dato.
A Joaquín Sánchez.
Es cierto, sí. O sea, sé que andaba por ahí, por una cifra más o menos.
Ha jugado un partido con la
51,
selección.
Sí, sí.
Estamos hablando de Navas, que es una leyenda viva, auténtica, que tiene cuerda para rato, que acaba de cumplir 50 el vídeo. Y Joaquín, que se fue de la selección hace no sé cuántos tropecientos de años, tiene 51 partidos en la selección española. Yo, de verdad, a bote pronto me sorprendía el dato, Oliva. Yo creía que Navas llevaba por lo menos 20 partidos más que Joaquín en la selección. Y cuando ayer me pasan el dato, lo veo, digo, pues mira qué bonito va a ser que el próximo partido de Navas con la selección va a igualar a otra leyenda que se retiró el año pasado como Joaquín, ¿no? Y esto, bueno, yo creo que para nosotros es un privilegio poder contarlo.
Sin duda, me refrescaba datos también el querido José Alberto Ceballos, el ingeniero técnico que hace que esto suene así de bien a esta hora de la tarde en la cadena COPE, en COPE Sevilla. Bueno, jugador con más partidos en la historia del Sevilla, superó en su momento a Arza. O sea, estamos hablando, todos los datos que aportemos le dan brillo por sí solo a la leyenda que es Jesús Navas. Y con eso hemos querido comenzar nuestro programa, dándole también nuestro homenaje a la figura del futbolista del Sevilla Fútbol Club. Ya saben que ayer España ganó su partido en Chipre 1-3 y que el domingo a las 9 menos cuarto de la noche va a jugar en el estadio del Valladolid, en Pucela, en el José Zorrilla, va a jugar ante Georgia, ya clasificada como primero de grupo para la próxima Eurocopa de Alemania. Va a jugar el segundo de los dos partidos de esta ventana FIFA. Jesús Navas. No la leyenda, la leyendaza del fútbol sevillano, andaluz, español y digamos que uno de los iconos del fútbol a nivel mundial, porque son datos realmente muy llamativos los que sigue pulverizando el futbolista de los Palacios. Como récords, sí, récords, Alberto Ceballos sigue pulverizando Gabri Motor. Qué manera de vender vehículos y qué manera de tener el vehículo que tú estabas buscando, porque estás a un paso de conseguirlo. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. Están muy cerquita, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas y con nuevas instalaciones en el polígono Solúcar en Gabri Motor Gallery y en internet en gabrimotor.net. Es la 1:00 p.m, 24 minutos, enseguida estamos con lo último de Isco. ¿Qué se dice en Madrid de Guido y sobre todo en Italia? Se llevan a Miranda en enero, enseguida vamos con todos estos asuntos. Y en el Sevilla vamos a contarles planes a corto plazo en lo deportivo, a partir del mes de enero, qué pasa por la dirección deportiva del Sevilla. Y la última hora de Ocampos.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. Le esperamos.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
Este viernes inauguramos la Navidad de los Arcos con la fiesta de encendido de nuestro alumbrado. Tendremos zancudos, elfos, una tarde muy especial para disfrutar en familia. Y el sábado, charanga musical. Fiesta para todos. Te esperamos. Centro Comercial Los Arcos. Cambiamos contigo.
Nos movemos en un mundo que no se detiene. Pero aprender, crecer, evolucionar, solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos Nimo Grupo. Nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. ¿Arrancamos ya? ¿Te vienes?
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número uno.
Porque 2 de cada 3 nuevos pacientes vienen recomendados. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Deportes. 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 Deportes.
COPE más Sevilla. Deportes.
Deportes. Estar informado.
1:26, y como deben estar puntualmente informado, ahora enseguida estamos con el Sevilla, pero vaya por delante que avanzan los compañeros de Mucho Deporte que el juicio por las medidas cautelares pedidas por Del Nido y que anunció el lunes aquí en COPE Sevilla se va a celebrar el próximo martes y que en 10-12 días habría una resolución, es decir, el martes, si no me equivoco, es día 21, la resolución sería muy pegada, efectivamente, Andrés Isaac, a la Junta Accionista que se celebra el día 4. Yo entiendo que los tiempos más o menos estarán medidos para que haya una resolución antes del día 4, si no, no tendría sentido por parte del Nido pedir estas cautelares tan pegadas a la Junta.
Era la intención de Del Nido, ¿no? Lo que quería comentar es justo eso, ¿no? Pegar cuanto más se pueda la resolución de las medidas cautelares a la Junta de Accionistas. Y bueno, nosotros solo podemos esperar. Sí. Solo podemos esperar a que se celebre pues ese juicio el martes y esperar la resolución, Oliva.
Luego lo vamos a ampliar, ¿eh? Pero es noticia que avanzan los compañeros de Mucho Deporte. Martes próximo se va a llevar a cabo lo que es la adopción de las medidas cautelares, el juicio por las medidas cautelares y la adopción de las medidas cautelares aproximadamente en tiempos judiciales, que ya saben que pueden diferir, puede ser antes o después, pero se habla de un periodo entre 10 y 12 días, que lo pegaría mucho a la Junta de Accionistas del lunes 4 de diciembre. Bueno, vamos con asuntos del Betis de actualidad y ahora enseguida nos metemos en este asunto del Sevilla, que creo que es de pleno interés y le vamos aportando más detalles. De momento la negociación con Isco, de la que le daba ayer Andrés Ocaña un montón de detalles sobre cómo puede ser el próximo contrato, etcétera, etcétera, lo que nos siguen contando, Andrés, es que se sigue avanzando y que la sintonía es buena para que se anuncie en cualquier momento. Esta mañana ha habido un poco de ruido de redes sociales porque el Betis ha lanzado un guiño, podemos interpretarlo así, con un vídeo en el que se veía un montón de camisetas colgadas, entendederos del Betis, etcétera, etcétera, y mencionado Isco Alarcón como que se ha desatado por parte de la afición del Betis el tener la camiseta del 22 de Isco Alarcón, que hace unos días nos contaban que está vendiendo pero un porrón de camisetas ante su irrupción en el Betis en estos primeros meses desde que llegó. ¿Qué noticias tenemos? Nuevas respecto al día de ayer, si se va avanzando en el asunto de Isco y su ampliación mejora de contrato.
Bueno, que la noticia es que no veo yo el mal rollo ese, ¿no? Que quiso expresar de alguna forma Pedro Bravo el otro día en el chiringuito, el agente del jugador, diciendo que le había parecido surrealista, que el Betis filtrara informaciones, que no estaban tan cerca, que ahora iba una contraoferta, que el tema de la duración del contrato, o sea, lo dejó todo en el aire, expresando un malestar que yo te decía, Oliva, te digo, es más un malestar del representante que del propio jugador con el club, digo, porque además hay una figura importantísima, Manuel Pellegrini, que como siempre está ejerciendo de puente de unión entre el club y el jugador y con el que está encantado Isco, que lo suaviza todo, ¿no? Pues hoy el Betis, que ha expuesto en este vídeo las imágenes que el otro día fueron captadas y han causado tanto revuelo, el Betis ha emitido este vídeo que tiene que ver, Oliva, con la creación o la remodelación de la nueva tienda online del Real Betis Balompié. Ajá. Se ha modificado, se ha renovado, se ha innovado la nueva tienda online del Real Betis Balompié y la figura que se ha elegido para lanzar esta promoción es la de Isco. Salen camisetas de Isco en el Paseo Colón, camisetas de Isco en los balcones, camisetas de Isco en lugares emblemáticos de toda la sevillanía más profunda y más pura. Claro, y mi pregunta es, ¿mal rollo entre el Betis y Isco? Si Isco es la figura ahora primordial de la que el Betis quiere tirar hasta para sus campañas publicitarias, pues te vuelvo a repetir que a mí me dicen en el Betis que la sintonía con el jugador es total y que, como tuvo que reconocer el propio Pedro Bravo, están condenados puliendo detalles de este contrato de renovación, pero condenados a entenderse totalmente.
Sí, incluso me decían esta mañana que el tema está un poco también elegir el momento para la renovación, y que incluso me decían que el acuerdo es casi, casi ya total. O sea, que queda muy poco para que el asunto de Isco y su mejora y ampliación de contrato quede reflejada ya y se haga el asunto público. Y no da la impresión de que aquí vaya a haber una negociación ni tensa, ni que el asunto se haya tensado últimamente, por mucho que Pedro Bado dijera que había cosas que no le habían gustado, que se habían filtrado, pero yo creo que en esto tienen responsabilidad las partes, ¿no? Que vayamos conociendo más detalles y que podamos conocer detalles también, y también está el trabajo periodístico sobre el contrato actual que tiene Isco, que se hablaba de un año más al margen de este. Y ayer me decías que incluso cabe la posibilidad de que sea más de un año, que esté recogido ya una ampliación de más allá del año 2025.
No es que quepa, es que es lo que quiere el Betis.
O sea, el Betis quiere llevar el contrato a 2026.
Sí, el Betis quiere llevar el contrato mínimo hasta 2026. Y la parte del jugador lo que quiere es que, evidentemente, aunque firme hasta 2026, aunque abra un acuerdo económico, sí, hasta 2026, que se llegue a un sueldo que Isco considere suficiente para continuar y prolongarlo un año más, guardarse una ventana, algún tipo de ventana, como te comentaba ayer, Oliva, en la cual el jugador, pues si quisiera salir en el año 2025 y se cumplen los condicionantes de esa ventana de la que te estoy hablando, pues pudiera hacerlo, ¿no? Es decir, que Isco siguiera teniendo la sartén por el mango, bien sea con una cláusula de rescisión que siguiera siendo baja, no de 10 millones, pero que siguiera siendo baja, o bien, pues a lo mejor con alguna con algún detalle en el contrato, como que, por ejemplo, si llega un equipo con determinada cantidad de dinero para Isco, pues Isco pudiera salir unilateralmente del club, ¿no? Pero todos estos detalles son los que se están puliendo. La intención del Betis es que Isco esté más de un año renovado por el Real Betis Balompié. La intención de los agentes de Isco es que se guarde algunas en la manga por si hubiera que retocar año a año esta vinculación.
Bueno, está claro que va por buen camino el asunto de Isco. Así, mi querido amigo Jesús Borreguero, que es el gerente de Entesa, que es una empresa espectacular para celebración de eventos, y que iba en el coche, iba en el coche, buen aficionado al Betis, de los que viaja con el equipo, me decía: ¿qué va a pasar con Isco? Déjate ya de hablar de trajes, que te vas a meter en la prensa del corazón, ¿no? Porque estábamos hablando de los Latin Grammy, y dime qué noticias hay de Isco. Así ya él y muchos béticos se quedan más tranquilos con este asunto de que Isco va por buen camino su renovación y su ampliación de contrato con el Betis. Más difícil está el asunto de Miranda. Ahora vamos con detalles, pero queremos conocer qué se dice en Italia. Para ello estamos con nuestro compañero, colaborador habitual del partidazo en la cadena COPE, una de las imágenes de Movistar Plus en sus informativos y en el programa resumen de los fines de semana con Juanma Castaño. Está por ahí ya Álvaro Bonrichetti. Hola, Bonri, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Oliva? Muy buenas, aquí estoy, encantado.
Muy bien, a ver si al final los datos de audiencia y el chart de hoy se nos dispara, ¿eh? Que es tu objetivo con, bueno, tu presencia, seguro, a esta hora de la tarde, ¿eh? Que ahora viene,
no,
por
hoy
cierto,
no se van a disparar porque hoy libro, Oliva. O sea, que hoy no se van a disparar.
A ver, ¿qué se dice? ¿Qué se dice en Italia de Miranda? Así, ¿va el Milán ya a llevárselo en enero? ¿Es de lo que se habla en Italia?
Pues tiene pinta porque están sobreviviendo durante toda la temporada con Teo Hernández, que es el único lateral zurdo específico que tiene la plantilla. Lo está jugando prácticamente todo. Cuando Teo no está, tienen que adaptar a ese carril zurdo a Florenzi, que es diestro, o jugar con un chaval de 17 años, Bartesaghi, que es un canterano que tiene buena pinta, pero evidentemente muy inexperto. Y está viviendo el Milan una temporada lo suficientemente convulsa como para darle a Stefano Pioli ese capricho que está pidiendo para reforzar el lateral zurdo. Desde ya el verano, Juan Miranda ha sido el primer nombre en la lista. Se intentó convencer al Betis a través de dos ofertas este verano, una primera económica de en torno a 6-7 millones de euros que el Betis rechazó, y a final de mercado se ofreció dinero y a Alexis Alemakers, el futbolista belga que finalmente acabó en el Genoa. Eso el Betis también lo rechazó, así que se está valorando ahora seriamente la opción de ofrecer una cantidad que haga que el Betis se plantee que sea más interesante obtener algo de dinero ya, ahora en este mercado de invierno, que perderlo libre en junio.
Entendemos, Bonric, que estaremos hablando ya de una cifra por debajo de esos 6-7 millones que ofreció en verano, teniendo en cuenta que además a partir del 1 de enero es libre para firmar con cualquier club e irse gratis incluso en verano. Estaremos hablando a lo mejor de una cantidad que podría estar en torno a la mitad, que también se estaba hablando en Italia, 2-3 millones de euros.
Sí, en torno a 3-4 es la última cifra que me han dado a mí. Es por lo que espera el Milan poder convencer al Betis ya para llevarse al futbolista. Cuenta el Milan con una ventaja importante y es que ellos dan por hecho que el jugador quiere ir a la Serie A, quiere probar esa experiencia en el Milan, sobre todo porque intuye Juan Miranda que en cuanto Paolo Maldini encuentre un acomodo en algún otro equipo, se habla incluso del Manchester United, hablo de Paolo Maldini como director deportivo de algún club importante, pueda Paolo Maldini, que está enamorado futbolísticamente de Teo Hernández, llevarse a Teo Hernández pues al Manchester United o al club en el que recale. Por lo tanto, Juan Miranda tendría vía libre para tener una opción tan atractiva como el carril zurdo de todo un Milan, prácticamente como futbolista titular o como opción preferente. Así que lo importante es eso, que el Milan cuenta con el deseo del jugador, dan por hecho que el jugador quiere ir para allá, así que vamos a ver si finalmente consiguen convencer al Betis por una cantidad que podría rondar los 3-4 millones.
Detalles interesantes, sin duda, los que aporta Álvaro Bonricetti sobre el asunto de Miranda, ofertas del verano, planteamiento de enero del Milan. Estaremos muy pendientes. Gracias, Álvaro. Disfruta del fin de semana. Te veo en la tele el fin de... Un abrazo.
Muy bien, un abrazo, Oliva. Chao, chao.
Álvaro Bonricetti, bueno, este asunto, Andrés Isaac, parece que tiene pinta, teniendo en cuenta que el Milan o en Italia hablan de que Miranda está convencido de ir allí a jugar, que es muy posible que esta operación se pueda hacer incluso en enero, ¿eh?
Sería, es que el Betis la quiere hacer. Sería el segundo palo consecutivo en un mercado de invierno de un lateral izquierdo.
Después
Pero.
Dale, Moreno. ¿Cuál es el pero, Andrés?
Que no tiene nada que ver, ¿no? Que se vaya Len Moreno, que se vaya Juan Miranda, con todo mi respeto.
No tiene nada que ver, pero sería el lateral izquierdo titular también.
Pero es que, bueno, yo lo de titular, ponte a ver los partidos de principio de temporada, y aunque ahora parece que se ha puesto un poquito Juan Miranda por delante de Abner, ha habido muchos partidos en los que Miranda ha estado por detrás de Abner.
Pero ahora está bien, ¿eh? Ahora anda muy bien, ¿eh?
Al nivel de Miranda, está bien, o sea, vamos a ver, en el Betis son conscientes que no le van a ofrecer una renovación a Juan Miranda al nivel de lo que el Milan le va a pagar a Miranda, y segundo, que hasta el propio entrenador no ha dado el paso de que Miranda sea el lateral izquierdo titularísimo del Betis por delante de Abner, que por cierto, la competencia que tiene Miranda es Abner, ¿eh? Que es un futbolista que yo todavía no sé si es de primera división, de segunda división, de un equipo de mitad la tabla, de baja tabla. O sea, a mí Abner me presenta unas dudas tremendas. O sea, el Betis, si llega dinero por Juan Miranda, está dispuesto a venderlo. Aquí el problema de siempre es el mismo, que tiene que venir un sustituto.
A eso voy.
Un sustituto de garantía, pero que el Betis, si encuentra el sustituto, le den 3-4 kilos por Miranda. Si es que Miranda es un jugador que yo tampoco creo que Miranda haya terminado de dar el paso adelante en el Betis definitivo.
Ahora rematamos los últimos comentarios sobre Miranda, pero me has dado pie prácticamente. Claro, si Miranda se va al Milán, como se está especulando, 3-4 millones de euros de traspaso, mes de enero, el Betis no se puede quedar solo con Abner, tiene que ir al mercado. Jugador que gusta mucho en el Betis, no de ahora, sino de anteriores años, es Javi Galán, el jugador que firmó el Atlético de Madrid del Celta y que no está jugando demasiado, o prácticamente nada. Estamos en Copa de Madrid, hemos pagado la cláusula de rescisión del día de descanso, que también hay cláusulas que pagar cuando un compañero está de descanso.
No, que ha cogido el teléfono.
Y está, sí, oye, está. Oye, oye. Antonio Ruiz, Cope Madrid. Antonio, ¿qué tal? Antoñito, muy buenas.
Hermanos de Sevilla, va a salir carita la transferencia.
Sí,
¿eh?
Eso lo sé yo.
La comunicación,
¿te vale Bizum? ¿Te vale Bizum?
Como la de Joao Félix.
Me vale Bizum y me puedes pagar hasta en sestercios. No hace falta ni euros, en sestercios.
Me advertías antes del programa, yo creo que en el Atlético de Madrid ni va a entrar nadie, ni va a salir nadie, salvo algo muy raro, o sea que... Complicado lo de claro, Javi Galán para que salga, ¿no?
El Atlético de Madrid tiene una singularidad en el mercado que ahora mismo hay que conocerla de cerca para acercarse a la realidad. La realidad del Atlético de Madrid es que no va a gastar ni un duro en nada por dos razones. Primero, porque la caja está como está, y segundo, porque tiene una plantilla lo suficientemente amplia como para no tener necesidad de reforzarse con nada. Máxime, teniendo en cuenta que porque lleva unos días entrenando con el grupo, y se puede decir que los fichajes del mercado de enero van a ser Reinildo, que viene de una lesión de larga duración y es una pieza, cuando estuvo bien era titular indiscutible, y Reinildo es versátil, puede jugar de lateral izquierdo o de central izquierdo, y Memphis Depay también, que es, bueno, lo de Memphis es, habría que llamar a Iker Jiménez para que explicara un poco el tema, porque no nos atrevemos a saber qué pasa, porque lleva volviendo un mes y no vuelve. Cuando va a volver, no vuelve, y cuando parece que puede hacerlo, al final siempre hay algún problemito. Pero bueno, con esto le quiero decir que el Atlético de Madrid no tiene la intención de gastar nada en nada, porque en teoría no necesita nada. Ahora bien, el Atlético de Madrid es especialista también en localizar gangas que le vienen como anillo al dedo. Esto significa que el Atlético de Madrid, si se pone a tiro algo que no le cueste nada y que venga gratis o que pueda venir casi gratis, seguramente lo empezaría a atender. ¿De qué estamos hablando? Mira, por ejemplo, se ha hablado mucho de Guido Rodríguez. Guido,
sí,
Rodríguez,
a eso iba ahora, sí.
Claro, hace tiempo que el Atlético lo quiso fichar.
Sí, ya me advertiste en su momento de este asunto. Cuidado, claro, Guido y el Atlético.
Claro, Guido le encanta al Cholo, pero no lo pudo fichar porque valía dinero, y valía mucho dinero, uh-huh, que el Atlético de Madrid no estaba dispuesto a pagar. Ahora, si queda libre, esa es una de las cosas que el Atlético de Madrid seguramente estará viendo, porque si queda libre Guido Rodríguez en el mercado, seguramente esa sí es una opción. Y volviendo al tema de Javi Galán, bueno, pues Javi Galán no está jugando, y Javi Galán tiene por delante a Riquelme, a Lino, y cuando vuelva a Reinildo.
Claro.
Por tanto, el decorado para Javi Galán sería entendible que el chico, que está, a mí me cuentan que está muy contento en Madrid, que para él fichar por el Atlético de Madrid ha sido una gran noticia en su vida, pues desde luego, si no juega o sigue sin jugar y surge una posibilidad, seguramente podría llegar a estudiarse. Pero en principio yo te digo que el plan, salvo movimiento de sorpresa por que le apetezca o le interese mucho al Atlético de Madrid, el plan es no mover demasiado fichas.
Te ha quedado perfecta la crónica e información de cómo está la situación del Atlético de Madrid. Yo no añadiría nada ni le quitaría nada, Antonio.
O sea,
entregaría el examen así.
¿A que no parece que está grabada?
No, y está grabada desde las 9 de la mañana, y eso que son las 1:43. ¿Tenéis algo para Antonio Ruiz? Que es que le hemos firmado 4 minutos solo de reloj. ¿Tenéis algo para él?
No.
Que lo ha explicado. ¿Cuánto cobra Javi Galán allí? Tú que te encanta saber los sueldos de todo el mundo, querido Antonio.
No, Javi no tiene una ficha alta. Sí. Javi debe estar en torno al millón y pico neto, ¿sabes?
Sí.
Eso te digo yo, Oliva, que sería un futbolista. Si se pone a tiro para que el Betis se lo trajera cedido, asumiendo su ficha, no sé, pagando algo. Uh-huh. Sí, claro, si acepta la oferta por Miranda, vamos, el cambio sería espectacular, la verdad, aunque ya de cara al año que viene tuviera el Betis que buscar un lateral izquierdo, pero que a mitad de temporada el Betis ingresara algo de dinero por Miranda y se trajera a Javi Galán, sería espectacular. Y otro detalle que le doy a Antonio nada más, aparte de, yo lo decía ayer, yo no veo a Guido yéndose en invierno porque no veo al Atlético de Madrid pagando ni un duro por Guido en invierno, pero es que me cuentan que Guido tampoco se quiere ir en invierno, ¿eh?
Sí, no quiere salir mal.
No quiere salir mal. Guido no quiere salir mal del Betis. Pellegrini no quiere. El Betis estaría dispuesto a escuchar ofertas. Pero es que Guido, el jugador, le ha dicho al Betis, por favor, dejadme aquí hasta final de temporada, que no me quiero ir a salir del Betis. Eso es lo que le ha dicho Guido al Betis.
Pero el chico no quiere renovar, Ocaña, ¿no? Eso lo ha dejado claro, ¿no?
No. El Betis lo da por perdido, Antonio, totalmente. Vale, el Betis da perdido a Guido a final de temporada.
Entonces no se va a mover en enero, porque no creo que nadie pague mucho dinero por Guido, sabiendo que 3 meses después, 4 meses queda libre.
Claro, tal cual, cuadran mucho las piezas. Antonio, buen fin de semana, disfruta, ¿eh? Intenta descansar un poco.
¿Cómo viene la Semana Santa este año? Semana Santa, feliz de abril. ¿Cómo
el
viene?
Departamento Semana Santa es Isaac Escalera, el que lleva ese departamento.
Yo te lo planifico todo, Antonio.
Todo planificado, es la ventanilla la que tienes que tocar. Escalera.
Soy los tíos con más arte ahora mismo de la sede de COPE Sevilla.
Ahora mismo sí. Adiós, hermano. Adiós, Antoñito.
Un abrazo grande.
Oliva, hablando de Semana Santa, Escalera, ayer iba Maluma vestido y los bailarines como el tercer tramo de los Nazarenos de la O. ¿Lo viste? ¿No viste a Maluma, Oliva?
Sí, sí lo vi.
Iban exactamente igual, el mismo tono de color vestido con unas túnicas. Digo, esto es tremendo. Como lo ve a escalera, se cae.
Por eso vio una película. Por eso se dedicó a ver una película anoche.
Además, he escuchado algo de lo que no quiero escuchar, que lo ha puesto ya Alberto antes.
Sí, ¿cómo era la película? ¿La que viste anoche?
En el nombre del padre.
Ah, eso, en el nombre del padre. Película. Gran película, sí señor. Bueno, pues hasta aquí la información del Betis. Por rematar, simplemente, yo particularmente soy de los que piensa que futbolísticamente, si el Betis le saca 3-4 millones a Miranda, al Milán por Miranda, y es capaz de traer a Javi Galán, a mí me parece que futbolísticamente en el cambio gana. A mí me parece Javi Galán un extraordinario lateral izquierdo. No está jugando ahora en el Atlético, no tiene bola, pero me parece un futbolista realmente interesantísimo para la segunda parte de la temporada del Betis. Y luego ya en el próximo mercado de verano puede hacer algo por quedárselo mucho mejor. Pero me parece un gran futbolista, sin duda, Javi Galán. Es la 1:47. Vamos con la última hora de el asunto del Nido Benavente y su enésimo intento de acceder a la presidencia del Sevilla. El martes hay juicio por las cautelares que pide para que le dejen votar.
Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Gabri Motor Selet. Nuevas instalaciones de Gabri Motor en Sanlúcar La Mayor, calle Estrella Canopus 8. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
Ven a Sabores del Almacenito. Más de 2.500 productos gourmet. Jamones de bellota, quesos, conservas, aceites. Somos especialistas en lotes y regalos de empresa. Este mes, llévate jamones, paletas y embutidos 959 de bellota 100% ibéricos de Consorcio de Jabugo SL. Acompáñalos del Rioja más icónico de todos los tiempos. Imperial de Cune. Tienda degustación en el Polígono Industrial El Pino. Calle Pino Piñonero 11 o llama al 954-677-438 y te lo llevamos a casa. Sabores del Almacenito. Un sabor que no olvidarás.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Les hemos informado en el arranque de nuestro programa que el martes va a tener lugar el juicio por las medidas cautelares que solicita José María del Nido Benavente para que le permitan votar fundamentalmente la Junta de Accionistas del día 4 de diciembre en el punto de el cese del actual Consejo de Administración. Los tiempos judiciales hablan de que habría medidas cautelares adoptadas o no en el plazo de 10-12 días, muy pegado a la Junta de Accionistas. Entiendo que esto formaba parte un poco de la estrategia de los abogados para que prácticamente haya poca reacción por parte de la otra parte y que realmente con estas medidas cautelares, si se le son aceptadas a José María del Nido Benavente, realmente pueda votar el cese del Consejo. Vamos a ver si en esta ocasión realmente del Nido saca adelante el juicio o no, y si en la mesa el día 4 tiene la posibilidad con estas medidas cautelares de votar, lo que haría cambiar sin duda el sentido del futuro del Sevilla. Adelantarnos a lo que va a ocurrir es imposible. Hay quien habla de que, por lo que hemos podido consultar prácticamente en el transcurso del programa, que todo va a seguir igual, que el pacto de las minorías se volverá a imponer el día 4 y que días posteriores habrá un relevo en la presidencia. Y que en el documento firmado en ese pacto de minorías se habla que antes de finalizar el año 2023, se permutan las figuras de vicepresidente y presidente. No se especifican nombres. En ese acuerdo, por lo que me cuentan, no se especifican nombres en el sentido de pasa la presidencia de José Castro Carmona a José María del Nido Benavente o José María del Nido Carrasco. No, simplemente se habla de una permuta entre presidente y vicepresidente antes del 31 de diciembre. Antes del 31 de diciembre. Aventurarnos a ver qué va a pasar o adelantarles algo es imposible. A ver qué ocurre, porque creo, Andrés Isaac, que estamos ante la última bala que tiene, como desveló aquí mismo el lunes en Deportes Cope Sevilla, en la tertulia que mantuvimos con José María del Nido Benavente, es a lo que se puede agarrar ahora mismo para intentar acceder el día 4 a la presidencia. De lo contrario, todo va a seguir igual.
Es que
¿se han caído las líneas?
No, dale, Isaac, que dale, dale.
Vale, perdón. Isaac.
Estaba siendo cortés.
Para mí, Oliva, la verdad que creo que es una película similar, con a lo mejor distintos adjetivos, pero con el mismo fin que la que hemos visto hace pues unos meses atrás, unos años atrás, desde que quiso volver otra vez José María del Nido, ¿no? En este caso está esperando las medidas cautelares, que el martes, pues bueno, el martes no sabremos nada, ¿no? Pero en días posteriores sí. Pero el club argumenta que lo tiene todo prácticamente asegurado y la parte de José María del Nido, como bien explicó en Cope Más Sevilla el lunes, explica que como le den las medidas cautelares que le está convencido y que va a entrar sí o sí, ¿no? Así que nosotros, como he dicho antes, que solo podemos esperar. Solo podemos esperar, explicar cómo has explicado la situación y a partir de ahí, en principio, parece que todo va a seguir igual. Pero tendremos que esperar al resultado del juicio, ¿no?
Pero yo hay un tema, Oliva, que de verdad, yo no quiero jugar a divino, ni soy rapel, ni tampoco soy jurista, pero la pregunta que me hago, ¿qué ha cambiado para que José María del Nido Padre sea optimista? O sea, no ha cambiado nada. Uh-huh. El único cambio
ha sido optimista
que hay es
siempre,
que ahora va a haber... El único cambio que hay es que ahora va a haber un cambio en la presidencia, ¿vale? Pero eso a niveles... de que le otorguen o no las medidas cautelares a José María del Nido Padre no tiene ninguna influencia. Es decir, él o puede ejercer su derecho al voto o no puede ejercer su derecho al voto, ya sea para cambiar el presidente, para aprobar las cuentas, para echarlas para atrás. Te quiero decir, ¿qué argumento nuevo tiene José María del Nido Benavente para pensar que ahora sí le van a dar las medidas cautelares, que se las han denegado ya una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, las veces que hayan sido? Pues la verdad es que ninguno, Oliva. Uh-huh. O sea, ha vuelto a impugnar la junta anterior y a solicitar unas nuevas medidas cautelares para que le dejen tener el poder sobre sus acciones. Pero,
es un escenario similar, digamos, a juntas, claro, anteriores. Es, o sea, decir, ahora intentar que haya juez... medidas cautelares y que ese sentido de las medidas cautelares en algún momento le favorezca.
Mira,
que es lo que va buscando,
pero
¿no?
Con todo mi respeto, que hay tres jueces que ha pedido lo mismo y le han dicho que no, y ahora viene uno y dice que sí.
Sería, o sea, raro, pero...
Que, claro, la justicia, entonces, ¿qué es? Depende del juez que te toque. Yo es que no veo un argumento de verdad, uh-huh, que haya dicho del Nido, ha ocurrido esto nuevo y hemos solicitado ahora las medidas cautelares por este motivo en vez de por otro. Es que no lo he visto. No veo que el expresidente, sí, lo haya expuesto públicamente, uh-huh, un, sí, motivo nuevo, ¿no?
Lo único distinto que no tiene nada que ver en cuanto a juzgados es la situación deportiva del equipo, ¿no? Uh-huh. Es decir,
sí, pero es un tema social, no,
¿no?
Sí, jurídico.
Por eso,
¿no?
Por eso lo que lo estoy, bueno, comentando es lo primero, sí, que he dicho, ¿no?
Hay una segunda vía, Isaac, Andrés, que ayer explicábamos dentro de lo que se puede explicar de manera lo más simple posible para que lo entendieran los oyentes de Cope Más Sevilla, que es esa situación que os planteaba y que le planteaba a los oyentes de la cadena Cope, absolutamente ya rocambolesca, que sería un giro absoluto de nuevo al inicio, a la raíz de todo este asunto, y es que José María del Nido Benavente desistiera del procedimiento que en su momento presentó para dar por nulo el pacto, para resolver el pacto. Es decir, que desistiera de ese asunto y que pidiera ahora que aquel pacto tuviera vigencia. Ese pacto que él dijo, no, este pacto ya no me vale. Este pacto hay que desistir. No vale. Está mal firmado. Quiero que el pacto ahora sería prácticamente volver a que el pacto de 2019 tuviera vigencia y que le beneficiara en esa rotación de la presidencia. Pero claro, eso a mí me parece también francamente complicado, ¿no?
Complicado sobre todo porque en el Sevilla te aseguran, aunque el Sevilla no se ha querido pronunciar sobre este aspecto antes de la Junta, pero todos hemos tenido acceso
y ponerse de acuerdo,
y dicen que lo tienen atado y bien atado todo, ¿no?
Y ponerse de acuerdo con su hijo.
Claro.
Y ponerse de acuerdo con su hijo. Es decir,
yo lo veo imposible.
Claro, ahora mismo las posturas están muy, muy enquistadas, ¿no? Pero en esta segunda parte que hablaba del el pacto, volver al pacto original que él mismo quiso que se desistiera judicialmente y que renunció y que dijo al segundo día de salir del pacto hay que romper el pacto, así se lo hizo saber a su hijo, que ahora se pusiera de acuerdo con su hijo, claro.
Si es que
eso lo descartamos,
vamos,
de momento.
Vamos a ver, es imposible.
A un medio plazo yo no descarto absolutamente nada, y está bien, la he explicado en alguna ocasión, que vamos, no me resultaría ni tan siquiera algo extraño. Lo que no parece que eso se vaya a dar ahora.
Pero
ese acercamiento,
veis,
digo,
Veis la yo no digo en lo personal, por supuesto, pero en lo profesional con el Sevilla, ¿ustedes veis la posibilidad de verdad? ¿Alguien contempla de que se ponga de acuerdo que José María del Nido Padre vuelva a ser presidente y que del Nido Carrasco sea el subalterno de del Nido Padre?
Bueno, si vuelve al pacto original sería Pepe Castro. Si él dijera ahora ante un juez, oye, que quiero que el pacto prevalezca, que ya no quiero, que lo que yo dije en su día, que desistía y tal, no,
sí,
eso ya no.
Retirar la demanda.
Sí.
Retirar, exactamente. Pero es que no, yo es que no veo la posibilidad de una convivencia entre los dos.
No lo parece.
Profesionalmente, en el Sevilla. No lo veo. Yo no lo contemplo. No contemplo ni que del Nido Padre pueda ser el vicepresidente de su hijo, ni un caso contrario.
No,
es que veo
eso
tan
descartado.
Lejana la postura que no lo veo. Yo no lo veo.
La vía a corto plazo, la primera de las vías, indiscutiblemente pasa por esas medidas cautelares. Recuerden la noticia de hoy mismo. El martes se va a llevar a cabo ese juicio. Vamos rematando la información en el Sevilla. Parece que lo de Campos no es grave, Isaac, porque ayer incluso en Argentina se especulaba que podía estar en el banquillo. Entendemos que debe ser una dolencia muscular leve, ¿no?
Alguna sobrecarga a lo mejor, pero ni mucho menos parece que sea grave. Estamos esperando, como comentamos, esas pruebas médicas que le van a hacer, pero también en los próximos días estaremos pendientes por si vuelve a los entrenamientos de Argentina. Pero en principio grave parece que no es. Ahora hay que ver si se queda en un susto, una sobrecarga, o realmente tiene algo el futbolista.
De momento,
Oyarzabal no juega contra Sevilla, Oliva.
Iba a ese asunto. Se ha roto, se rompió ayer, después de conseguir el segundo tanto de la selección. Es baja Oyarzabal, seguro, porque es una rotura muscular. Están pendientes de evaluarlo los médicos de la Real Sociedad. Pero es baja sensible porque estamos hablando del máximo goleador de la Real ahora mismo con 7 tantos y que seguro se va a perder ese partido ante el Sevilla.
Fue un centro lateral, intentó llegar al balón, la cogió el portero y en esa estirada se queda tumbado y gira la cabeza y le dice a los médicos que estaba roto, que se había roto en esa intentona por llegar al balón.
Sí.
¿Puedo hacer de Víctor antes de que acabe el programa?
Venga.
Verá.
Vaya tela, parar la liga para un Chipre-España, Oyarzabal lesionado, Camavinga la rodilla rota, el otro... Hay que ver parar la liga para los partiditos estos, ¿eh? Hay que ver parar la liga para los partiditos estos. Yo, de verdad... En
cada
esto
día
soy...
estás más abducido por Víctor Fernández.
Más es que avictorizado. Sí. Teléfono,
avictorizado, bien. Me gusta el término, Isaac.
Me convence por teléfono, Oliva, no lo puedo remediar.
Por teléfono, claro.
Hay una noticia muy buena que te gusta, Andrés, ¿eh? Cuidado que la Premier, igual que en España, le ha quitado 10 puntos al Everton por incumplir el fair play financiero del 21-22.
Y aquí tenemos escándalos como el de Negreira, etcétera, etcétera. Aquí no pasa nada. Y en Inglaterra, 10 puntos menos, como explica Isaac, para el Everton por esas irregularidades financieras. Hay dos temas favoritos de Víctor. Dos temas favoritos de Víctor, como dice Alberto Ceballos. Uno es los parones de la selección y otro es las Copas del Rey. Eso también le irrita mucho. Señores, las noticias. O sea, habéis portado bien, ¿eh? Adiós.